Gloria al Señor. Le damos gracias a Lorimar por dirigir hoy. Gloria a Dios. Gracias al Señor nuevamente por sus bendiciones. Amén. De poder estar aquí en su casa una vez más para la gloria de Él. Amén. Hermanitos, hoy continuamos con los estudios bíblicos en Apocalipsis. Amén. Vamos a estar hoy en el capítulo 11 y capítulo 12 de el libro de la revelación de Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a estar hablando de la séptima trompeta. Amén. ¿Recuerdan que estuvimos hablando de las trompetas la vez pasada, sí? Y habíamos explicado que hay un paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta. Hoy vamos a ver los eventos antes, durante y después de esta séptima trompeta, que ustedes van a ver que no es sino la apertura, el anuncio de esta segunda mitad de estos 7 años que llamamos colectivamente la tribulación. Amén. Y lo vamos a poder ver a través de la Escritura. Y la intención es que hoy podamos comprender claramente, amén, en el tiempo en que se está relatando aquí en Apocalipsis y qué eventos posteriores a este texto que vamos a estar viendo acerca de la séptima trompeta van a ocurrir en la tierra. ¿Y quiénes van a ser? Los protagonistas. ¿Amén? Para la gloria del Señor. Eso lo vamos a estar viendo hoy en estos dos capítulos, 11 y 12. El texto clave es el verso 15 del capítulo 11 de Apocalipsis, que yo quisiera que algún hermanito me lo leyera fuertemente. Amén.
Dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos.
Gloria al Señor. Hermano, este texto nos está hablando acerca de cuando el ángel, el séptimo ángel, toca la trompeta. Si usted recuerda, había 4 trompetas y después 3, ¿verdad? Se habían dividido en 4 y 3. Las primeras 4 estaban más bien dirigidas hacia qué cosa, ¿te recuerda? Hacia la tierra. Entonces había un grupo de tres trompetas, el segundo grupo de 3 trompetas, que le decían también por otro nombre. ¿Cómo le llamaba la Escritura? Los 3 ¿qué? Los 3 ayes. Recuerda que había un ángel que decía: ay, 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 de los que moran en la tierra. O sea, anunciando que lo que iba a venir en esas últimas 3 trompetas, quinta, sexta y séptima, iba a ser dirigido más bien a los que moraban en la tierra. Y vimos que la quinta y la sexta hablaban de unas plagas, ¿de qué tipo? ¿Unas plagas de qué tipo? ¿Te recuerda? Que habían unas que eran como qué, y otras que eran como unos animales que parecían cabeza de, decían pelo de mujer, pero cabeza de león, ¿te recuerda? Y que en su cola, con sus colas picaban. Los de la quinta trompeta atormentaban, por los de la sexta mataban, ¿usted recuerda? Y estaban dirigidas a los hombres, a la humanidad. Y eran, ¿verdad?, simbología típica de demonios, ¿ok? Porque se había abierto el abismo y habían salido. Después que se relatan esos eventos, no ocurre la séptima trompeta, sino hasta cuando vayamos hoy, ya usted va a ver, al capítulo 11. Estuvimos hablando en el capítulo 10, donde aquel ángel que tenía aquel libro se lo daba a comer a Juan y le supo dulce en la boca, pero le amargó el estómago, dando a entender de que va a haber un sabor agridulce en el resto de los juicios que van a faltar. Agrio para los que van a afrontar el juicio, dulce, oiga esto con calma, porque Dios hace tiempo ha dicho que todo el mundo debe proceder a arrepentirse. Pero en su momento dado, Él se va a gozar en hacer justicia con todo el mundo. Lo que sucede es que muchas personas esperan cosas buenas cuando sus obras han sido malas. Esperan cosas buenas cuando no le han sido fieles a Cristo ni han confesado a su Hijo Cristo, ¿verdad?, como Salvador. Así que Dios va a hacer justicia. Así que hay un sabor agradable para Dios, pero desagradable para aquellos que van a recibir los juicios. Eso lo vimos en el capítulo 10. justo los últimos momentos del último estudio el martes pasado. Entonces, todavía no ocurría la séptima trompeta. Hoy, vamos a ver en el capítulo 11, que se toca finalmente la séptima trompeta. Esta trompeta es de esperarse que esté dirigida a los moradores de la tierra, porque es igual a los otros dos ayes. Así que ese tercer ay, usted va a ver que abre más bien dos cosas importantes. Primera, la primera está relatada aquí, y usted va a ver bien evidente, es cuando Dios está reclamando que Él está reposeyendo todo, todo lo creado para Cristo Jesús. Amén. Para su Hijo Jesucristo. Por eso dice, los reinos del mundo, que ahora mismo le están perteneciendo al rey de este mundo, que es Satanás, pues Él dice, han venido a ser ahora de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esa es una parte de lo que desata la trompeta. Lo otro es otra serie de juicios que cuando usted los chequea bien, como vamos a hacer hoy, es evidente que comienzan, ¿verdad? O desatan el periodo de lo que llamamos la ira de Dios. ¿Okay? The wrath, se llaman en inglés, the wrath of God. La ira de Dios. Quiere decir que los primeros 3 años y medio que hemos pasado, usted los ha visto, no han sido nada agradable para los moradores de la tierra. Pero quiere decir que estos últimos 3 años y medio van a suceder cosas tan terribles para merecer que Jesucristo reclame posesión de todo lo creado y a la misma vez hayan tribulación tan grande como nadie jamás ha visto sobre la tierra. Amén. Vamos a ver eso y vamos a ver las salvedades que Dios va a hacer a través de ese periodo que le llamamos la gran tribulación. Amén. Así que la verdad central, hermanos, es que a lo largo de todo esto es evidente de que hubo unas personas que se le predicó a Cristo, pero que hicieron caso omiso. No hicieron caso del mensaje. ¿Qué? Inclusive, cuando estén sucediendo todas estas plagas, van a haber personas que en lugar de decir, oh, ahora estoy cayendo en cuenta, más bien van a endurecer más su corazón y van a actuar en la manera completamente opuesta, sino que van a pretender perseguir a aquellos que sí van a hacer caso, de los poquitos que van a hacer caso de la palabra del Señor. Y usted lo va a ver evidente en el pueblo con el cual Dios va a estar trabajando directamente en esta segunda mitad de la tribulación, que es el pueblo de Israel. ¿Sí? Eso lo vamos a ver, va a ser bien perseguido como nunca ha sido perseguido en el mundo. ¿Sí? Así que las personas andan hoy como de aquí para allá, como si pensando que nunca va a haber que dar cuentas de nada a nadie y cada cual anda en su propia moral, que no hay que darle cuentas a Dios y a Dios mucho menos. ¿Sí? Eso lo vamos a ver evidente en el comportamiento de lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Y el mensaje para la iglesia es que aun cuando hoy día parece que estos días estuvieran ocurriendo, porque muchas personas, la inmensa mayoría, no hace caso del llamado de salvación y de amor que le hace el Señor Jesucristo. Pero no empiece eso, la iglesia tiene que seguir proclamando el mensaje, hermano. Como que dice, abrazo partido, aunque el mundo no quiera y no quiera escucharlo. Dice la palabra que en los últimos tiempos las personas tendrán comezón de oír. Comezón de oír, pero no de oír la palabra, de oír cualquier historia que a ellos les caiga bien. Y dice, se amontonarán maestros a sus propias concupiscencias. Pues dice, aquellos que están dispuestos a enseñarles y hablarles las cosas que ellos quieren oír. Y esto y no es casualidad que esté llena toda la tierra. Usted mira en Puerto Rico, por ejemplo, y donde quiera hay un lugar que están hablando algo que parece el Evangelio, pero no lo es. Y está almibarado para que a las personas les caiga bien. No se predica de arrepentimiento, no se predica de que hay una condenación, no se predica de que Cristo vertió su sangre santa para que todo aquel que en Él cree y le cogiese como salvador y se arrepiente de su pecado sea salvo, porque esas cosas son un poco violentas y un poco de mal gusto. Más bien se dedican a hablar de un montón de cosas de positivismo, falso positivismo, para que las personas se duerman y salgan tranquilo, sin ningún estrés de la iglesia, porque qué estrés más malo eso, que me dijeron que yo estoy perdido y a que menos que yo reciba a Cristo no me puedo salvar. Uno no va a la iglesia que lo carguen con eso, Muchas personas dicen así. Pero ese es el mensaje de la iglesia. Amén. Ese mensaje que es ahí lo predican a tu tiplén. Amén. Hoy vamos a estar en cuatro puntos diferentes, hermanito. Dos testigos, los dos testigos de Apocalipsis. La reacción de la bestia entre los testigos. Vamos a ver quién es la bestia. Y entonces, el toque de la séptima trompeta. La porción que no estaba reseñada en detalle necesariamente en sus manuales es la de Apocalipsis 12. Pero yo la reseñé aquí para cubrirla un poco más, poco menos en detalle. Pero la vamos a cubrir, ¿ok? Porque esta es la que resume el conflicto entre Satanás y mayormente el pueblo de Dios, compuesto en ese tiempo por aquellos de Israel que van a creer y aquellos gentiles que van a creer en Cristo también, porque van a haber muchos que se van a salvar en la tribulación y en la gran tribulación. Amén. Y vamos a ver el ensañamiento que tiene Satanás con ellos. ¿Dónde estamos nosotros en el libro de Apocalipsis hoy día, cuando vayamos a terminar ese estudio? Hemos cubierto hasta el capítulo 10, semana pasada. Vamos a estar hoy el capítulo 11, el templo y los dos testigos, y el capítulo 12, bien titulado La mujer y el dragón. Vamos a ver quién es la mujer y quién es el dragón. Amén. Ese va a ser el tema de hoy. Ya, Dios mediante, la semana que viene, si Dios nos permite estar aquí, vamos a estar hablando entonces de las dos bestias y las visiones acerca del fin. Eso va a ser la semana que viene. Y también vamos a estar, si vamos a estar cubriendo capítulos 13 y 14. Hay algunos estudios de esto, hermano, que son que son dos en uno, ¿ok? Con la intención de poder terminar en diciembre, porque si usted saca cuenta, como que no podemos ir de capítulo en capítulo. Así que algunos de ellos van a ser más concentrados. Si mal no recuerdo, los próximos dos son así. Así que ya verá el resumen, la reseña y los capítulos que tiene que repasar. Bien importante que usted lo repase en su casa. Muy bien. En el gráfico este que habíamos dispuesto una vez, usted lo puede ver en el web, ¿verdad? Que más o menos ilustra esta semana de la tribulación, los 7 años completos, ¿verdad? Estábamos ahorita diciendo que estábamos en la mitad, más o menos en la mitad, ¿no? Hemos hablado de los 7 sellos y hoy vamos a terminar con la séptima trompeta, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Entonces, hay un pequeño paréntesis que comienza entre la sexta y la séptima trompeta, que es el ángel con el libro que vimos, que anunciaba mayormente la severidad de los juicios que van a venir más adelante, ¿sabes? Y hoy proseguimos con el capítulo 11 y capítulo 12. La semana que viene vamos a estar también en el capítulo 13. Así que esta es la continuación de este gran paréntesis que está en el capítulo 10, 11, 12, ¿ok? Y en el capítulo 13, que está explicando ciertos personajes, ¿ok? Usted vio el ángel con el libro, hoy va a ver los dos testigos, va a ver la mujer y el dragón, amén, va a ver la bestia, ¿ok? Todo ello es una simbología de unos personajes claves que van a tomar lugar en esta segunda parte de la tribulación, los últimos 3 años y medio de esta última semana de año de la tierra como tal. Esta segunda mitad es lo que se llama la gran tribulación. Y comienza propiamente con lo que está contenido dentro de la séptima trompeta, después del paréntesis acá. Es lo que le llaman las 7 copas de la ira de Dios. En inglés le llaman the 7 bowls. ¿Sí? Después de ello vamos a estar viendo otros temas donde Dios juzga a Babilonia, comparando a Babilonia, amén, con la sede de todas las falsas enseñanzas y las influencias demoníacas que han caído sobre el mundo. Y después todo se prepara para el regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya estamos en el capítulo 19, y de ahí en adelante empieza a describir el futuro. Ya entonces retoma el tema del futuro de la iglesia. Amén. Mientras tanto, acá no está hablando de la iglesia. Amén. La iglesia no está, amén, siendo protagonista de ti aquí, porque la iglesia no está puesta para recibir la ira de Dios. Amén. Así que la iglesia de Cristo va a estar con Cristo mientras se desatan todas estas tribulaciones sobre la tierra. Bueno, gloria al Señor. Así que vamos a comenzar entonces con el tema de hoy. En estos capítulos 11 y 12, hermanos, el tema y el enfoque cambia, amén, hacer del mundo entero a enfocarse en un aspecto del mundo, en básicamente en la nación de Israel, en el pueblo de Israel. El pueblo a quien Dios escogió desde el principio para revelar a través de ellos su gloria y su misericordia. Por eso usted va a ver que va a hablar del templo, va a hablar de Jerusalén, va a hablar del arca, del Cristo reinante, de Miguel el ángel, arcángel, de la persecución de los judíos por parte de Satanás. Todos estos son temas del capítulo 11 y capítulo 12. Amén. Lo cual resulta claro que Dios no ha terminado de tratar con Israel. Lo repito porque muchos hoy en día, muchas personas de todas clases de fe, vamos a decirlo así, han dicho que ya Dios ha terminado con Israel, que la iglesia sustituyó a Israel, que ya Israel, pues nada, como si fuera cualquier otro pueblo. Pero se olvidan de que hay unas promesas que fueron hechas no a los que no creyeron en Israel, a los que fueron hechas a los patriarcas. Y Dios promete y Dios cumple. ¿Okay? Muchas cosas no sucedieron contra David, o contra los descendientes de David, más propiamente, porque ya habían hecho unas promesas Dios a David, su siervo. Si no hubiera sido por una palabra que Dios le dio a David, palabra de compromiso, muchas cosas no hubieran sucedido, y muchas cosas Dios no las hubiera tolerado. De la misma forma, hoy día va a haber un desenlace con Israel por las promesas hechas a Abraham, las promesas hechas a David, amén, y a múltiples siervos de Dios. No porque necesariamente se lo merezcan los que están vivos de Israel hoy. Amén. Es importante que eso esté claro. Gloria sea al Señor. Hay muchas personas que le ponen esto bien espiritual, estas porciones que vamos a estar viendo aquí, y lo alegorizan demasiado. Y entonces se lo aplican a la iglesia de Cristo. Entonces cuando usted empieza a aplicar todos estos símbolos que vamos a ver aquí, a la iglesia de Cristo, hay muchas cosas que no cuadran. Entonces como no cuadran, empiezan a tratar de encajarlo a cantazo hasta que cuadre. Y eso se llama tratarle de imponer a la palabra del Señor un significado que no tiene. ¿Ve? Aquí tenemos que verlo y ver realmente qué es lo que claramente está diciendo aquí, de la manera más sencilla. Amén. Para interpretar la escritura correctamente. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a entrar en esta porción de lleno, en la parte que le llamamos los dos testigos. Amén. Vamos a leer los versículos 1 al 6 para entonces empezar a ver la descripción de estos testigos de Cristo Jesús. ¿A algún voluntario, un hermanito? Amén. La hermanita Úrsula lo va a leer. Gloria a Dios.
Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y llamaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran.
Amén. Cosas que son evidentes aquí. Nos habla de un templo con todas sus porciones. Dice, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Y también hay un patio fuera del templo, el cual no mandan a medir. Usted se percató, ¿verdad? Vamos a explicar qué quiere decir eso. Y dice que los gentiles hollarán la ciudad santa 42 meses, que son 3 años y medio. Amén. Y dice que habrán dos testigos para que profeticen 1260 días, que son 42 meses, es otra forma de decirlo, ¿eh? Vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y hay un paralelo a Zacarías capítulo 4, lo vamos a ver, ese libro lo estudiamos recientemente, usted lo puede recordar, los dos olivos y los dos candeleros, que son los dos testigos de Dios. Amén. Y dice que estos tenían un poder sobrenatural. Vamos a ver sobre ese poder también. Dice que nadie les podía dañar durante ese tiempo que los mandaron a predicar. Porque las personas los van a querer callar porque no les gusta escuchar lo que profetizan, o sea, lo que hablan por su boca. Y dice que tienen poder hasta salir, dice, fuego por su boca. Muchas personas lo han espiritualizado y decir, ah, es que lo que pasa es que ellos pues ese fuego es el fuego de la palabra. Hermano, ellos están profetizando, ahí está la palabra, pero aquí dice que las personas que los quieren dañar a ellos van a morir de la misma forma que pretendieron dañarlos, o sea que está siendo literal aquí. Amén. Gloria sea al Señor. Así que ellos van a predicar el Evangelio aunque la gente no lo quiera escuchar. Ese es el contexto de lo que estamos viendo. Y aparenta ser, está ocurriendo dentro de un templo. Un templo que hoy en día no existe. Así que tiene que venir a existir el templo en algún momento. ¿Okay? Vamos a ir a esos detalles ahora. Así que lo que se entiende aquí es que para que se mida un templo y tenga un lugar santo, un lugar santísimo y un atrio donde puedan entrar todos, excepto, o sea, todos, incluyendo los gentiles, pues tiene que haber algo físicamente. Hoy día no existe. Hoy día ya hay adelantos pretendiendo ubicar dónde precisamente había estado el templo anteriormente. No necesariamente tiene que estar en ese lugar, pero muchas personas, por ser metódicos, dicen que quieren buscar, los judíos me te refiero, los israelitas. Allí, en donde estaba el templo originalmente, hermano, hoy hay una mezquita islámica, que es la foto esa que se ve siempre, que usted tira una foto en Jerusalén, va a ver el domo ese brilloso allí, siempre. Y allí debajo, bien abajo, están los cimientos del templo de Salomón y del templo de Herodes. Los judíos de hoy, muchos de ellos, están encaminados en implantar un templo allí para adorar a Jehová. Si tienen piedad o tienen fe profunda, eso no lo sabemos hoy. Muchas veces Dios mueve a su pueblo para que haga las cosas y no necesariamente lo están haciendo por pura convicción. Yo no dudo que algunos de ellos sí lo tengan. Pero hace falta mucho más que unos cuantos con pura convicción. Hace falta también un poder político para hacer esto realidad. Por eso que se entiende de que si allí esa parte de Jerusalén, donde vivía el templo, está en control de los árabes de Jordania. Y usted sabe cómo es, cuánta recelo hay entre árabes e israelitas. No va a ser de que venga Israel y le diga, oigan, ustedes nos dejan hacer un templo aquí donde está la mezquita y nosotros la jodamos para el lado y hacemos el templo ahí. Usted sabe que eso no va a ocurrir. Como está aquello que prende de un maniquetazo, para evitar de que ocurra una debacle mundial, tiene que haber un poder grande. Por eso que se entiende que ese poder va a ser el anticristo, que va a pretender aplacar la cosa y casi semiforzado pretender y lograr que se construya el templo este. Así que usted no se preocupe, cuando el templo se construya, usted no va a estar por todo esto, tampoco, gloria sea al Señor, pero esto está escrito. Muchas personas dicen, oye, y si la iglesia no va a estar, ¿para qué entonces Dios escribió esto para que la iglesia lo leyera? Pues porque es que va a haber una iglesia allí también. Lo único es que es la iglesia que va a ser iglesia durante ese tiempo que van a creer en Cristo Jesús. Dice, ese templo judío que se va a medir, la parte del lugar santo, dice, ¿verdad? Porque es lo que da a entender por el templo de Dios y el altar. Pero la parte de afuera no la midas. Cuando usted ve en los contextos esto de medir, que es lo que vamos a explicar más adelante, es como para reclamar algo. Dice, mide esto, ¿verdad? Porque esto va a ser para mí. Es lo que, del contexto, ¿verdad? Bíblico, es lo que quiere decir. Hay una porción que va a ser dedicada a Dios, la otra no. La parte que es el patio, dice que va a haber cuanta clase de persona allí. Pero va a haber una parte adentro, donde está el altar, que solamente podían estar los que estaban, los que Dios permitiera que estuvieran. Y es aparentemente que ahí adentro es que van a estar estos dos señores, los dos testigos que aparecen más adelante. ¿Amén? Eso lo vamos a ver a través de los detalles. Así que es evidente, hermano, para mí, por lo que vemos en el contexto aquí, por lo que haría falta para que se construyera este templo, y por lo que nos dice también en 2 Tesalonicenses 2, si usted quiere ir allí un momentito para que usted vea, y en Daniel 9:27, usted lo sabe, eso lo hemos visto muchas veces aquí, que va a haber alguien que aparentemente se va a congraciar con Israel, pero que después los va a traicionar. Una persona poderosísima mundialmente. Hay personas que dicen, ese era George Bush. Y usted busca anticristo, busca anticristo en Google, y aparece George Bush con unos cuernos así. Entonces, lo busca ahora, y entonces ya los hits están cambiando. Ahora aparece Obama así, y con unos colmillos largos, pintado de rojo. Entonces, si usted va buscando diferentes épocas, ¿verdad? Dice tanto. Entonces, usted va encontrando que diferentes presidentes americanos le han dicho anticristo en alguna u otra forma. O a veces el Papa, o antes era Gorbachev, toda esa gente. Una vez era Gaddafi, el de Libia. Todo eso, ¿vio? O sea, las personas, según el momento en que están viviendo, dicen, ya yo sé quién es el anticristo, no lo despinta nadie. Pero en algún momento la pegarán, hermano. Va a ser alguien, es un ser humano. Eso que le va a llamar el anticristo, la bestia, es un ser humano. Que va a tener sumo poder, poderosísimo, más poderoso que cualquier otra persona. Y él va a hacer que estas cosas ocurran. Mire 2 Tesalonicenses 2. Dice, 2:1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis fácilmente, mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo está diciendo, el día del Señor no está cerca. No se dejen coger de bobo por nadie, ni que se está haciendo pasar por nosotros. ¿Por qué Pablo dice esto? Mira lo que dice, verso 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? El Señor Jesucristo. Sino que antes venga la apostasía. O sea, sin que antes venga la apostasía. Quiere decir que tiene que venir primero un montón de personas que son personas de fe, personas que se proyectan y confiesan fe en Cristo y dejan la fe. Y entonces también tiene que manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso aún no ha ocurrido, eso va a ocurrir en un momento dado. O sea, y aquí habla de un templo en Apocalipsis 11. Es evidente que va a haber un templo. Y que en un momento dado en ese templo se van a ir haciendo las cosas tal y como está dictado en el Antiguo Testamento, pero que va a llegar un momento dado cuando se revela ese hombre de pecado, porque él va a venir disfrazado, usted lo va a ver cuando vayamos al capítulo 13, que va a ser como si fuera un corderito. Yo vengo aquí a traer paz a todo el mundo, pero cuando todo el mundo esté dormido y tenga todo el poder, los tenga en la mano, entonces va a sacar las garras. Y ahí es que se va a entronar para que todo el mundo le adore a él como debe adorar al Dios creador. Y eso es lo que él quiere. Incluyendo, obviamente, hacerse pasar por Dios dentro de ese mismo templo. Pero, con todo y eso, Dios va a permitir que allí, aun cuando Él se ha manifestado, este hombre, allí van a estar estos dos testigos predicando al Señor Jesucristo, abrazo partido, y nadie lo va a poder impedir por 3 años y medio. Eso es lo que nos dice la palabra aquí. ¿Amén? Así que, esa abominación desoladora, se nos habla en Daniel 9:27, que dice, cuando esas cosas ocurran, dice el Señor Jesucristo en Mateo 24:15, los que estén en la ciudad huyan a los montes, porque esta es la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, Daniel 9:27. ¿Qué es la abominación desoladora? Que un hombre, solo un hombre, se está haciendo pasar por Dios. Y está en el templo haciéndose pasar por Dios, pretendiendo que le adoren como Dios. Amén. Así que todo el mundo va a estar alrededor del templo, nadie va a poder entrar a donde están los testigos, pero van a poder escuchar su voz. Bendito sea el Señor. Así que, por eso le manda que mida la parte del templo, pero no la parte de afuera. La parte de afuera se la deja al mundo. La parte de adentro, donde están los testigos, la reserva para que ellos puedan estar allí. Amén. Gloria sea el Señor. Gloria a Dios. Así que, fíjense el verso 4. Estos testigos, dice, son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si usted va a Zacarías 4, usted recuerda eso, ¿verdad? Que lo estuvimos, no fue hace mucho, hace unos cuantas semanas, vamos a decirlo así literalmente, estuvimos estudiando Zacarías y después Malaquías, ¿usted recuerda? Entonces ahí en Zacarías 4, la palabra del Señor dice de esta forma. Dice el verso 2 dice, he aquí un candelabro todo de oro y un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que estaban encima de él y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Él respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Bendito sea el Señor. Entonces, al final, él pregunta, verso 12, 13 y 14, dice, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? ¿Qué es eso? Un aceite como oro. Y él respondió, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. O sea, Dios se lo había revelado a Zacarías. La simbología aquí es que ese aceite de oro, análogo de la palabra que estos dos testigos predicarían, amén, por el poder de Dios, no con ejército, sino por el Espíritu Santo de Dios, como dice ahí, nadie lo iba a poder impedir. Ni el anticristo, ni ningún ejército, ni nadie, ni guerra, ni bomba, ni tiro, ni lanzallamas, ni nada, ni granada, ni nada. O sea, era imposible matarlo, porque Dios había dispuesto que nadie los podía matar. Para que escucharan la palabra, 3 años y medio. Mire cómo es la misericordia de Dios, aun cuando la gente castiga con muerte a aquellos que predican el Evangelio. Usted solamente puede imaginarse que si a estos, por no ser por el poder de Dios, por mantenerlos con vida, ¿okay? Mire cómo es la cosa. Imagínense aquellos que están en la calle predicando a Cristo Jesús en esos tiempos. Les cuesta la vida. ¿Okay? Por eso en aquel tiempo dice, serán salvos así como por fuego. Amén. Pero se van a salvar, hermano. Pero las cosas se van a poner tétricas para ese tiempo. Gloria sea el Señor. Así que ahí compara a Zorobabel, ¿verdad? La palabra dada a Zorobabel fue uno de los que incitó a la reconstrucción de las murallas y del templo cuando el pueblo regresó cautivo de Babilonia, ¿sí recuerda? Y fue puesto como un hombre fiel para la reconstrucción y el establecimiento de la predicación de la palabra de Dios en Jerusalén. Y después vino, ¿te acuerdas de aquel otro Esdras? Que le leyó la ley al pueblo. Y mientras el pueblo escuchaba, el pueblo lloraba de contento que estaba de escuchar la palabra del Señor, de tanto tiempo que hacían que no la escuchaba. ¿Te recuerda aquello? Pues esa es la simbología que está usando aquí también. Estos Esdras, Zorobabel, Nehemías, fueron puestos por Dios para restaurar la relación de la gente, de su pueblo, con Dios. Y eso es lo que él va a querer hacer a través de estos dos testigos en ese tiempo. Fíjense que no están predicando en Washington, ni están predicando en San Juan, están predicando en Nueva York, están predicando en Jerusalén a los judíos que están allí para que escuchen. ¿Quién no sabrá eso con las noticias? ¿Quién no sabrá que hay dos allí predicando y que nadie, no los mata a nadie, literalmente, como dice el refrán aquí en Puerto Rico? A estos dos sí que es verdad. ¿Amén? Así que muchos se van a salvar por el testimonio de estos dos, hermanos. Va a ser unos tiempos de tanta oscuridad que la palabra de ellos va a resaltar y va a carcomer y va a incomodar y enfurecer a tantos y tantos y tantos que van a intentar matarlo, pero no va a suceder. ¿Okay? Por eso se les llama a ellos tanto profetas, ¿verdad? como testigo, como usted ve aquí en el verso 6, dice, en los días de su profecía. Pero el verso 10 también le llama, estos, 11, 10, son profetas, exacto, se le llama profetas, y también obviamente se le llaman los testigos, ¿verdad? Así que, y se le llaman también obviamente los dos olivos y los dos candeleros, análogo a lo que está mencionando Zacarías. ¿Amén? Y si son así mayores de edad o son jóvenes, no sabemos. Hay personas que lo visualizan de una forma, que si es Moisés, que si es Elías, que si es Enoch, que si es Elías, que si yo no sé quién otro, no es importante. Si se sabe, yo creo que uno de ellos va a ser Elías, porque la palabra dice que Elías iría a venir y se iría a revelar nuevamente en los tiempos de la venida del Señor. ¿Ok? Así que posiblemente uno de ellos sea Elías, si el otro es Moisés o Enoch. Ah, sí. Sí, pero parece que aquí yo lo que había puesto, el 6 y 10, era más bien los textos donde hablaba que eran profetas. Porque ya los de testigos lo habíamos nombrado. Ajá. Eso parece que es lo que yo... por lo menos cuando yo puse 6 y 10 aquí. Pero podemos añadir el 4, ¿verdad? El 4 es que habla, donde dice... que se me rodó la página. Sí, estos testigos son los dos olivos. O sea, podemos decir 4, 6 y 10 para que vean testigos y profetas los dos. Muy bien. Y aquí los ilustran bien, ¿ves? Los dos testigos con los dos candeleros de oro en la parte de atrás, ¿verdad? ¿Ok? Así que hay personas que dicen, pues como Cristo se transfiguró en una ocasión delante de tres de sus discípulos, pues Moisés y Elías estaban con él, pues eso quiere decir que Moisés y Elías van a volver. No necesariamente. Ah, pero que como como Elías fue llevado al cielo y no murió, y Enoch fue llevado al cielo y no murió, esos dos son los que van a ser, porque la gente muere una sola vez. Pues eso hace mucho sentido, pero no necesariamente tienen que ser eso. No sabemos, ¿ok? Sí sabemos por el contexto que vemos en Génesis y el contexto que vimos en la carta de Judas, que Enoch, el mensaje de Enoch, era un mensaje retando a la gente a servir a Dios y arrepentirse de sus pecados. Eso lo estuvimos viendo. Así que el mensaje lo sabe Enoch de corazón, pero al igual lo sabían un montón de siervos de Dios también. Así que no es importante. Si fuera importante, nos lo hubiera dicho claramente aquí. ¿Amén? ¿Ok? Así que en algunas partes, ¿verdad?, habla del poder de Moisés, poder de Dios a través de Moisés, el poder de Dios a través de Elías, eso lo vemos en el Antiguo Testamento, el poder de Dios, amén, a través de la de Enoch también. Enoch se llevó, pero Dios se lo llevó, caminó con Dios y Dios se lo llevó, séptimo después de Adán. Y en Malaquías habla claramente que Elías vendría antes de que venga el gran día de Jehová, grande y terrible. Eso fue, lo estudiamos hace unas cuantas semanas. Así que alguno de ellos posiblemente sea, mi hermanito querido. Y algunos dicen, pues puede ser que sea Enoch. Enoch era tan y tan y tan fiel a Dios que Dios se lo llevó. Caminó con Dios y se lo llevó Dios. Podría ser. ¿Ok? Ahora bien, estos testigos están predicando a dos fuertes en Jerusalén. Y habrán 1000 atentados contra ellos. Lo vamos a hacer esto, le vamos a enviar aquello, le vamos a enviar veneno, le vamos a enviar aquello, le vamos a tirar radiación, le vamos a tirar una bomba, le vamos 20 cosas, le vamos a tirar la ametralladora, con lo que sea, le vamos a meter unos ninjas, todo lo que sea, nada puede hacerle mella a estos dos. Voy a llamar a un mago para ver si le echa un trabajo, tampoco. El trabajo le rebota al mago, ahí lo dice claramente. Lo que intenten hacerle a ellos, le rebota a quien lo intentan, lo dice claramente ahí, por el poder de Dios. Por eso dice en Zacarías, no con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. ¿Qué va a pasar después, hermanito? Después de esos 3 años y medio. A ver, vamos a ver el desenlace. 7 al 14. Algún hermanito querido ahí que me lo lea. ¿A quién le estaban predicando estos señores? A los judíos, que son los que viven allí, hermano. Digo, hay gente de todas naciones, eso es cierto. Pero es que está predicando allí, donde se revelaba la presencia de Dios, en el templo. Allí están predicando la santa palabra de Dios, para que el pueblo judío pueda escuchar. ¿Algún hermanito querido que lea 7 al 14? ¿Quién fue que me dijo que iba a leer? Clara va a leer, gloria a Dios. ¿Vamos bien hasta ahora?
Sí.
Amén. Ok, seguimos.
Apocalipsis 11, 7 y 14 dice, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, es aquí el tercer ay viene pronto.
Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Clara. Amén. Usted ve, hermano, mire, hasta el verso 6 los teníamos ellos predicando, dice, pero cuando hubieron acabado su testimonio, o sea, hubo un tiempo cuando Dios decidió que ya no iban a predicar más, o sea, ya se testificó. ¿Cuánto tiempo era? 42 meses, 3 años y medio, o 1260 días. Es exactamente la misma cantidad de tiempo. Ahí, dice, en ese momento, dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Usted dice, ¿qué bestia es esa? Si no ha mencionado ninguna bestia. Bueno, lo que sucede es, recuerdo lo que estaba diciendo, en esta porción, capítulo 10, capítulo 11, 12, ¿ok? Y principio del 13, que vamos a ver la semana que viene, esto está ocurriendo en cierta forma, está describiendo unos eventos que es como un vamos a decir así, un resumen de lo que va a ir sucediendo más adelante, ¿ok? En los capítulos 14, 15, 16 en adelante. Entonces va a mencionar algunos personajes que los va a aclarar en los próximos capítulos. Así que esa bestia que dice ahí, que sube del abismo, usted lo va a ver reflejado en el capítulo 3. Va a hablar de una bestia que sale del mar, profundidades, y una bestia que salió de la tierra. ¿Qué? Y allí usted va a ver cuál es la función y cuál es la identidad de cada uno de ellos. Eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 3. Y esa es esa misma bestia que menciona aquí. Dice que esa bestia, que usted lo va a ver, la simbología de más adelante lo representa a él como el anticristo, cuyo número es número de hombre, y es el 666, 666. Queriendo aludir a que el hombre se esfuerza, este, en hacerse pasar por Dios, pero no puede equiparar. ¿Verdad? En su intento fallido, le llaman 666, siendo 7 el número con el que se representa, ¿verdad?, la perfección de Dios. Dice de esa forma, dice, él los vencerá y los matará. ¿Vio? Eso los ilustramos así, muertos allí. Hermano, mire, la gente ni los entierra. Dice, los tiraron en la plaza, en esa ciudad que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto. ¿Cuál ciudad será esa? Dice, pues, donde nuestro Señor fue crucificado. O sea, no deja ninguna duda. ¿Amén? Dice que allí los tirarán. Y no los entierran, y los están viendo allí, hermano, mire, por unos cuantos días, dice, más adelante, nos aclara que eso fue por 3 días y medio, esos cadáveres, dice, y no permitirán que sean sepultados, y van a hacer una fiesta. Vamos a ir viendo la reseña, hermano. ¿Ok? Cuando se acaba la protección divina, ellos son muertos por la bestia. Hermano, ¿usted ve cuál es el patrón? La bestia, ella piensa, el anticristo piensa que él va en un plan hecho por él. Porque en ningún momento dice, y no es evidente, que en esos primeros 3 años y medio que la bestia hubiera intentado matar a estos dos. Pero de momento aparece la bestia en escena y los mata, dice, la bestia es la todopoderosa. lo que nadie pudo hacer, lo hizo la bestia. ¿Se ve el contexto de la situación? Es para él entronarse como aquel que sí puede resolver los problemas que tiene la gente. Y uno de los grandes problemas que tenía la gente es que le estaban predicando a Cristo. Mas, sin embargo, en esos días, hermano, yo estoy seguro, habrán personas que dirán, ay, si yo consiguiera una Biblia. Yo sé que antes a mí me hablaron de Cristo, pero yo no hice caso. Ay, pero si yo consiguiera una Biblia. Ay, si yo consiguiera aunque sea un cantito del Evangelio de Juan, para ver, tendrá una hambre y sed de la palabra que se muere literalmente, hermano. Pero va a ser escasísima la palabra del Señor. Ay, si yo consiguiera a alguien que me hablara de Cristo, van a estar escasos también, porque no bien predican, les cuesta la vida. Por eso es que ahora es el tiempo aceptable de salvación. Va a haber un tiempo que es inaceptable casi, salvarse. Por eso es que hay que salvarse ahora. Todas estas personas que están en esta tribulación tuvieron la oportunidad de salvarse, pero lo rechazaron. Y por eso están en esa condición. Viene la bestia y dice, yo soy el héroe del momento, y los mata. Los mata porque Dios permite que los mate. Mueren los dos y los dejan ahí expuestos, ¿okay? Que todo el mundo los mire. Y ellos hacen una fiesta. Mataron a los dos testigos. ¡Ay! ¡Qué bueno! Empiezan a bailar y a fiestar allí. Mataron a los dos testigos. Los dejaron tirados allí. Bueno, la palabra suya dice que se enviaban regalos unos a otros. Dice, se regocijarán los moradores de la tierra y se enviarán regalos unos a otros. Porque se había acabado los dos profetas que los habían atormentado. La gente le va a llamar tormento el predicarle a Cristo Jesús. José Luis. Sí, básicamente.
Parece que todavía no han seguido los últimos.
¿Ah?
Hace tiempo todavía no han seguido los
judíos,
no están sellados todavía,
¿verdad?
Todavía no
están
los últimos años,
exacto. Sí, ellos no.
Que no creen en ellos, pero no
aceptaron
nada.
Nada, los dejaron ahí, los dejaron tirados ahí.
Igual que el
los primeros 3 años y medio, porque si fueran los últimos 3 años y medio, entonces hubiéramos terminado ya con la semana de año, y lo único que faltaría sería el regreso de Cristo. ¿Ok? ¿Quiere decir, hermanito, que esos últimos 3 años y medio, después que hayan matado a estos dos, pues son dos grandes testigos menos que Cristo va a tener disponible para esos últimos 3 años y medio de la tribulación? Sí, David.
También dice que era un tormento porque dice que Dios le dio poder para mandar plagas, para hacer diferentes cosas, y quién sabe todas las cosas que van a hacer ellos también además de predicar.
Exacto. Y va a ser en retribución a las cosas que les quieren hacer a ellos. Dice, pues si alguien viene con un ataque de un ejército, para pues va a suceder algo similar en retribución a los que intentaron atacar. O sea, era ojo por ojo, diente por diente, literalmente. Pero el mayor tormento que los incita a ellos es que no querían escuchar la palabra del Señor, la profecía que venía de parte de Dios de estos dos. Así que Satanás hace fiesta cuando matan a los dos testigos, hermano. Dice que se enviarán regalos, con moña o sin moña, con tarjeta o sin tarjeta, hermano. Las personas, ¿por qué? Dicen, mira, haciendo fiesta porque mataron a dos siervos de Dios. Así serán las cosas. Pero, después de 3 días y medio, dice, entró en ellos, dice, el espíritu de vida enviado por Dios. Eso no lo pudo impedir la bestia. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. No va a caer gran temor nada, imagínate eso. Llevan 3 días y medio muertos. Y después que se rieron de ellos y fiestaron, vivieron otra vez. Y dice, ahora sí, son inmortales. Y lo eran. Después que el espíritu de vida habido en ellos, eran inmortales. Estoy seguro, les pasó por la mente, ahora van a romper a predicar otra vez. Pero el plan de Dios era otro. Vuelvo y digo, muchas personas van a querer escuchar la palabra del Señor, pero entonces no la van a encontrar. Mire, Dice, se levantaron sobre sus pies, que halló gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Que era lo que estábamos ilustrando en el primer gráfico al principio, que ilustramos aquí también. ¿Verdad? Ellos yéndose al cielo. Mientras abajo, todo aquello que se ve como un revolú y como que las cosas todas tiran por allá, es porque lo que dice en el verso 13, dice, en aquella hora hubo un gran terremoto. ¿Usted ha sacado cuenta, hermano, cuántos terremotos han desde que empezamos a estudiar el libro? Yo no los he contado, pero yo estoy pensando como 6 o 7 grandes terremotos, pero no son terremotos de escala 5, son un gran terremoto, hermano. Dice, cuando dice ahí hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres ese día. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria. Y dice el verso 14, el segundo ay pasó. Quiere decir que esto es parte del final de la sexta trompeta. Todavía no hemos ido al tercer ay. Dice, el tercer ay viene pronto. Hermano, Dios provee para que prediquen 3 años y medio, los protege. Después de eso, la gente fiestea cuando los matan, cuando la bestia los mata. Y la bestia se glorifica y se hace poderosa, pero no puede impedir que Dios les dé la vida nuevamente y se los lleve a la eternidad. Cumplieron su ministerio. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué va a pasar? Dios se llevó a estos dos testigos, la bestia está ganando, ¿verdad? Se está entronando, la bestia va a proclamar su deidad, y lo que se entiende es que después de haber sacado a estos dos que estaban en el lugar, en el templo donde iría a estar él, pues ahí es que él se entrona. Y ahí es que se revela él como verdaderamente lo que es. Y esos son los últimos 3 años y medio estos de la tribulación, que comienzan a partir de los versículos que vamos a leer ahora. Amén. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Todavía estamos en el mismo medio, en ese paréntesis de la tribulación. Así que, ¿qué clase de día será ese, hermanito? Un terremoto, se cae un canto de la ciudad, mueren 7,000. Y los dos atormentadores volvieron a la vida y se fueron en una nube. Van a decir, eso parece del National Enquirer. Parece que se sacaron esa noticia, eso de que subieron en una nube, eso de que la gente no va a querer creer en nada, dice, pero le dieron gloria al Dios del cielo. Amén. Ahora, ¿qué va a suceder después de ello? Dice, el segundo ay pasó, el tercer ay viene pronto, la séptima trompeta, que es el tercer ay. Vamos a leer esa porción ahora. Algún hermanito fuerte ahí, que la lea. Lorian quiere leerla.
El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a los siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo.
Otro terremoto más, hermano. Yo creo que esa tierra va a estar ya como plasticina al final, gloria al Señor, por los juicios de Dios. Ahora bien, Dice aquí entonces que este séptimo ángel tocó la trompeta. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando el ángel tocó la trompeta? De inmediato, hermanito. Dice, unas grandes voces en el cielo proclamando que los reinos del mundo habían venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, que fue el texto clave que leyó David al principio. Y él va a reinar por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que habíamos visto en el capítulo 4 rompen a adorar al Señor otra vez, proclamando que el Señor iba a venir a reinar, pero que las naciones se habían airado, habían estado en contra de que Cristo viniera a reinar, pero que había llegado el tiempo de juzgar a los muertos, dice, y de dar el galardón, o sea, el premio a los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ese fue el resumen, básicamente, de lo que ocurrió de inmediato con la séptima trompeta. Bendito sea el Señor. Ahora bien, usted dirá, pues la séptima trompeta como que fue suave, porque dice que lo único que pasó fue que hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Pero el asunto está, hermanito, en la descripción de lo que está diciendo ahí. Porque, si usted se fija, primero está diciendo, Cristo está reclamando los reinos del mundo para Él. Y segundo dice, tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar los muertos, y dice más abajo, y de destruir a los que destruyen la tierra. De ahí en adelante, las cosas se van a poner más serias todavía. Van a revelar la ira de Dios. Dice, tu ira ha venido. La séptima trompeta desata esta secuencia de eventos que vamos a ver de ahora en adelante, que le llaman la gran tribulación. Ahí están incluidas las siete copas de la ira de Dios y otros detalles más. ¿Okay? Por eso que la séptima trompeta, aunque aparenta ser era una trompeta, vamos a decir así, más suave, en realidad no lo es, porque lo que está diciendo es, ahora es que comienza la ira de Dios. Y usted estará pensando, ¿y lo anterior qué fue? Entonces, si no fue la ira de Dios. Por eso que dice la palabra, el gran día de la ira de Jehová ha venido, ¿y quién podrá estar firme? Como decían aquellos, escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y del cordero, porque el gran día de su ira ha venido. Amén. Por eso es que a las personas hoy se les hace imposible creer o concebir de que el Dios que las personas piensan que es un Dios de conveniencia. Las personas, ¿te acuerdas que predicamos del Dios folclórico? O sea, que hay un ave folclórica, un palo folclórico, una fruta folclórica, lo que sea, una flor folclórica, autóctona nacional, y hay un Dios, self-service, que las personas hoy quieren servir para que Él les sirva a ellos más que lo que ellos quieren servir a Dios. Un Dios de conveniencia. Un Dios que para ellos debe una persona, es un Dios que todo le está bien y que todo lo acepta y que todo lo deja pasar y que Él no se le debe nada, pero Él nos debe todo a nosotros. Así es el Dios que las personas quieren. Ay, mira lo que me pasó por yo hacer las cosas mal. Pero mira lo que yo hice aquí, que estoy en esta desgracia. Ay, Señor, sácame. Y piensan que es como los cuentos aquellos que cogían la lámpara, la hacían chu 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 y aparecía. ¿Cuáles son tus deseos, oh amo? ¿Verdad? Y aunque parezca de película, ese es el Dios que las personas quieren más. Se les hace imposible concebir que haya un Dios que vaya a derramar su ira y vaya a ajustar cuentas. Porque dicen, ¿pero por qué Dios va a ajustar cuentas conmigo si yo no le he hecho nada? Pero hay una gravedad increíble en desatender, primero, el mensaje de Dios, porque el mensaje de Dios es para que uno vuelva al arrepentimiento y pretenda obedecer a Dios por lo que Él es y aceptar su creación y su voluntad por lo que ellos son. Y aunque eso parezca como algo opcional o algo como no tan grande cosa como parece ser, para Dios es gran cosa, hermano. Y cuando Él diga, hasta aquí llegó mi chance, pues las cosas se van a poner, como dice ahí, el gran día de la ira de Jehová. Malaquías describió ese día como un gran día ardiente, como un horno. Dice, donde todos los que hacen maldad e iniquidad serán estopa, y no les quedará ni raíz ni rama, lo dice así, una cosa tan terrible como esa. Esa es la ira de Dios que se va a derramar ahí. Por eso es que estamos claros, hermanos, que la iglesia no va a estar allí. Porque la iglesia no está puesta para esa ira. ¿Amén? ¿Qué cosa más terrible esa? Pues si no, si la iglesia no está para esa ira, ¿para qué la estudiamos? Usted dirá. Hermano, porque hay muchas personas allá afuera que piensan que esto es un free for all, que las cosas al final Dios, Él va a hacer algo y que al final todo va a quedar bien. Bueno, va a quedar bien para los que creen y aman su santo nombre, pero para los otros no. Y ellos tienen que saber eso, que a Dios sí le importa, y Dios mandó a su Hijo Cristo para que puedan creer en Él y sus pecados sean perdonados. ¿Cómo creerán si no hay quienes prediquen? Amén. Gloria sea al Señor. Así que vamos a ir un poco más rápido en esta partecita, mis amiguitos queridos. ¿Ok? Fíjate que en el verso, los primeros versos, ahora 15, 16 y 17, dice que los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor. Pero más adelante usted lo va a ver que eso no viene a ocurrir, sino hasta cuando Cristo viene a reinar. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene este escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso está en Apocalipsis 19, versos 1 al 6. Vamos a llegar allá mismo. O sea, que desde el capítulo 11, donde estamos, hasta el 19, hay un montón de eventos que son los que hacen que Cristo reclame eso que está declarando aquí en el capítulo 11. Amén. Así que esto es una declaración de unos hechos que todavía no han acontecido, pero que seguro, iban a acontecer. Él iba a hacer que todas las cosas fueran de Él, de vuelta, gloria a ser Señor. Así que hermanito, aquí la alabanza que están rendiendo estos ancianos es una alabanza al Señor, clara, precisa, anticipada, porque saben que todo esto que está diciendo aquí, así mismo iba a ocurrir en realidad. Además usted sabe que, dice el capítulo 4, que los ancianos adoraban a Dios, ¿cuánto era? Todo el tiempo, hermano. Todo el tiempo. Igual que los cuatro seres vivientes. ¿Amén? Fíjese lo que desenlaza, déjame un poquito para atrás. Ese verso 18 que usted ve ahí, habla, gloria sea al Señor, en resumen de lo que va a estar ocurriendo estos últimos 3 años y medio. En bien resumido, y los detalles los vamos a ver en los próximos capítulos que vamos a ver. 3 cosas importantes. Va a haber una hostilidad nacional e internacional. ¿Dónde usted lo ve? Dice, se airaron las naciones. Y usted dirá, ¿y por qué las naciones tienen que airarse? Pues se airaron las naciones y se airó Dios. Y ahí va a haber una batalla entre las naciones con el anticristo, con su Dios, pretendiendo hacer guerra contra el verdadero Dios que viene a ajustar cuentas con ellos. Y ese es el resumen de lo que va a estar sucediendo en estos últimos 3 años y medio. Primer punto. A ver, una hostilidad. Las naciones se airaron. ¿Amén? ¿Piensa usted que ha habido persecución contra los cristianos hoy? En aquellos tiempos, esas naciones airadas van a pretender exterminar y cobrársela a todos aquellos que digan o representen o tengan algún vestigio de algo que parezca tener fe en esos tiempos. Y las cosas se van a poner bien mal, porque las naciones se airaron y dicen grandes y pretenden grandes cosas, como dice la palabra. Ahora bien, ¿cómo se va a revelar Satanás? Satanás estará revelado por todos lados, hermano. Las personas que piensan que Satanás no existe en esos tiempos lo van a ver en acción, claramente. ¿Ok? Satanás, ¿verdad? Como estamos hablando aquí en el pueblo céntrico, el tema céntrico de estos 2 capítulos especialmente, es el pueblo de Israel, ¿verdad? Que son los que van a ser testigos de Cristo en esos tiempos, por excelencia. ¿Cuántos intentos de destruir al pueblo de Israel no ha hecho Satanás a lo largo de la historia? Montones, ¿verdad? Por ejemplo, que el siglo XX lo intentó hacer a través de los alemanes, ¿no? Y en siglos anteriores lo ha tratado de hacer a través de un montón de cosas. La gente se olvida de que en los años de la Gran Inquisición Española, el enfoque principal no fue sobre los cristianos, fue sobre los judíos. Hacen gran cosa de que fue sobre los cristianos, eso es muy cierto, eso estuvo bien mal, pero mayormente fue sobre los judíos. ¿Okay? Trataron de exterminarlo en España y en las colonias españolas, acá en el Nuevo Mundo, como lo llamaban ellos, y no pudieron, Dios no lo permitió. A lo largo de la historia, esto ha surgido muchas veces, hermano. Vamos a ir ya mismo a ese punto dentro de un ratito. ¿Qué otra cosa va a suceder en estos últimos 3 años y medio? Va a haber una resurrección. Gloria sea al Señor. Amén. Porque más adelante, en el capítulo 20, ¿okay? Va a haber unas resurrecciones. Y son las resurrecciones justo antes del milenio. Amén. Sobre eso vamos a ver más adelante. Los mártires de la tribulación, o sea, los que van a ser muertos por su fe en la tribulación, y van a resucitar un montón de muertos impíos, ¿ok? Más adelante. ¿Ok? Eso lo vamos a ver. Y todos esos detalles están en el capítulo 20, donde describe el milenio y lo que tiene que suceder antes del milenio. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero todo eso va a suceder en esos 3 años y medio que vienen. Van a haber naciones haciendo guerra. Van a haber resurrecciones. Va a haber muerte, pero va a haber resurrección. Bendito sea el Señor. Bien importante. Y va a haber, sobre todo, juicio, hermano. ¿Sí? Y que va a haber un tiempo de ira para los pecadores, pero un tiempo de recompensa para los siervos de Dios. ¿Amén? Fíjense que también dice que Dios iría a destruir, dice al final del verso 18, a los que destruyen la tierra. ¿Sí? Piensa hoy en día, ¿verdad? No sé, usted dirá, por eso hoy en día la gente están amando a la Madre Tierra. ¿Usted está fijado en eso? Y tienen un culto a la Madre Tierra. Pero todo eso es hipocresía, porque por un lado dicen, ay, uy, tenemos a Greenpeace y yo no sé cuántas cosas más, Green Tom y yo no sé cuántos Green por ahí todo abajo. Pero por el otro lado están destruyendo, hermano. ¿Ok? Con contaminación, con la sobreconstrucción, todo el materialismo lo está matando, por ejemplo, los derrames de petróleo y 20 cosas más, hermano. Toda la guerra que han habido, la contaminación que han dejado, todas esas guerras. Pero están contaminando la tierra, mayormente también, con su pecado. ¿Cuántas cosas, cuánto pecado no se tolera hoy? Y en aquellos tiempos que vienen, se va a tolerar mucho más. Cosas tan abominables que usted no ha visto aún, las verá en esos tiempos. El corazón de los hombres se endurecerá, hermano. Contra esos que destruyen la tierra, es que Dios se va a ir. Y que Dios va a hacer, ¿verdad? Arreglar cuentas. ¿Quién usted piensa es el que dirige a estos que destruyen la tierra? ¿Satanás? ¿El Satanás es el destructor? Eso fue lo que vino, hermano. A destruir todo lo que Dios pretendía hacer y tener para su gloria. Gloria sea el Señor. Así que, hermano, ese es un resumen grande de lo que va a ocurrir esos últimos 3 años. Déjeme ir un poquito más adelante para que usted vea. ¿Ok? Ahora bien, en esos últimos años, hermano, a manera de resumen, antes de ir a la última porción del estudio de hoy, Israel, el pueblo de Israel, va a estar pasando por un intenso sufrimiento, porque ellos van a ser objeto del odio y la ira de las naciones, y también objeto de la protección de Dios durante esos 3 años y medio. Amén. De la misma forma, ¿verdad?, que Dios reveló la ley en el monte Sinaí. Usted sabe que cuando Moisés subió al monte Sinaí, hubo terremotos y hubo truenos que salieron de la presencia de Dios. Lo mismo pasa aquí, si usted se fija ahí. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto, y grande granizo. Como que dice, es como una antesala, un anticipo, y de ahora en adelante hay otra revelación de Dios. Eso es lo que vamos a ver capítulos subsiguientes. Amén. Y cuando dice, tu ira ha venido, usted lo va a ver evidente cuando vayamos a los capítulos 15 y 16. dice el 16:1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante, capítulo 16. Así que, a eso es que se refiere cuando dice, tu ira ha venido. Gloria al Señor. ¿Muy bien? Así que, esa ira de Dios, esos últimos 3 años y medio de la humanidad. Bendito sea el Señor. Vamos a ir, hay otra porción aquí, que voy a ir bien rápido sobre ella, es un paréntesis. Otro paréntesis más, con otros personajes que están en el capítulo 2. ¿Cómo resumimos el capítulo 11? Primero, habla de los dos testigos, los dos olivos, los dos candeleros. Testigos de Dios mandados a Jerusalén a predicar por 3 años y medio. Al final de los 3 años y medio, Dios permite que la bestia, el anticristo, los mate para glorificarse el anticristo. Pero a los 3 días y medio, resucitan y son llevados al cielo. Y eso es parte del segundo. Ay, ¿recuerdas? Después narra esta porción que acabamos de ver aquí, la séptima trompeta, donde se declara que en los eventos que van a seguir después de ella, Dios va a reclamar todo para su Hijo, Cristo, y va a derramar su ira sobre aquellos que están destruyendo todo lo que Él creó. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo aquí. Y esa ira la vamos a ver revelada en todos estos capítulos que faltan, justo hasta el capítulo 18. ¿Amén? Bendito sea el Señor. Ahora bien, ahí vimos un personaje, vimos a la bestia y vimos a los dos testigos. En el capítulo 12 vamos a ver a otro personaje, vamos a ver a una mujer y vamos a ver al dragón, los ángeles, los demonios, Satanás, el dragón y Miguel, el arcángel de Dios. Y ahí ellos son protagonistas de estos eventos que vamos a estar viendo ahora. ¿Ok? Lo vamos a reseñar bien rápido para que usted no se me canse demasiado. ¿Amén? Primero, vamos a estar a la porción aquí, la mujer y el dragón. ¿Algún hermanito con una voz penetrante que lo quiera leer? ¡Bien! ¡El 1 al 6! ¡Gloria a Dios! ¡Algún hermanito! Ahí, hermanito Jorge, lo va a leer. ¡Gloria a Dios! Muy bien.
Dice así la palabra. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, y a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios, por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días.
Gracias, hermano. Así que vemos esta nueva simbología que estamos viendo aquí, de una mujer, amén, que la describen vestida del sol, brillante, parada sobre la luna, amén, y con una corona de 12 estrellas en su cabeza. Y estaba encinta, y tenía dolores de parto, y estaba en la angustia de parir. Amén, hasta ahí vamos. Y no es la Virgen María. Lo vamos a ver ya mismo por qué no es. ¿Ok? Esta mujer que está aquí. Vemos también entonces que habla de un dragón, gran dragón escarlata. Recuerde que esto es una señal en el cielo, hermano. ¿Qué quiere decir una señal en el cielo? Que esto lo va a ver todo el mundo. No es una visión. No, no es una alegoría, es una señal. O sea, en el cielo va a haber una señal. Si se va a ver literalmente como esto, muy posiblemente. Pero va a ser una señal clara de un montón de eventos que algunos han ocurrido ya y otros van a ocurrir. Porque lo que resume en estos versos es básicamente lo que ha estado ocurriendo con el plan de Dios a través de Israel para que Cristo naciera y ejerciera su ministerio de salvación en la tierra. Usted lo va a ver a través de lo que vamos a ver ahora. Y habla de este gran dragón, amén, siete cabezas, dice, como decía, y 10 cuernos. Y sobre sus cabezas, 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó.